Señoras y señores, otra vez más, muchísimas gracias por la asistencia. Casi estoy tentado ya de empezar, queridos amigos, porque quien le soporta a uno tan sistemáticamente, por fuerza de ser buen amigo. Y vamos a ocuparnos hoy del tema de la inflación. El primer día, como ustedes recuerdan, traté de dar una visión general del problema que al final he de abordar, mejor dicho, de su planteamiento, y sobre todo presenté el momento actual como un momento de crisis, un túnel, un pasadizo por el que hemos de entrar hacia el siglo XXI, lo que llamo así por falta de un nombre mejor, y que, por supuesto, como todo proceso histórico, hemos de construir nosotros mismos. Era una crisis, dije, de acontecimientos, de hechos, de la estructura y además una crisis de la teoría convencional que intenta interpretar esa estructura. Y para poner un ejemplo de ambas cosas, ya al siguiente día, el jueves pasado, presenté una interpretación del subdesarrollo que no es la interpretación convencional en los grandes centros académicos del mundo occidental, pero que es la interpretación admitida en lo que vengo llamando desde el primer día la Universidad Popular, la Universidad de la Puerta del Sol, la de mis correligionarios latinoamericanos, africanos, asiáticos, etc. El tema de hoy viene a ser, en cierto modo, comparable al del día precedente, porque con la inflación pasa también lo mismo. La inflación es algo que la ciencia económica, como veremos inmediatamente, la convencional, no interpreta. Más aún, mientras que, con razón o sin ella, y ya mostré que, a mi juicio, sin ella, se pretende que hay una teoría convencional del desarrollo, cosa que yo no creo, en cambio, como vamos a ver enseguida, el desconcierto de la ciencia convencional ante la inflación está confesado por esa misma ciencia convencional. Y, finalmente, el último día, pasado mañana, contemplaremos la salida de ese túnel, tal como yo la veo, tal como la veo ya en hechos actuales. Contemplaremos eso que vengo llamando el siglo XXI, el más allá de esta crisis que a mí se me presenta como el umbral de ese siglo XXI. Pues bien, entremos en el tema de hoy. ¿Qué es la inflación? Lo saben ustedes perfectamente. El hombre de la calle lo sabe perfectamente. En una encuesta de las muchísimas que se han hecho sobre este tema del Institute of Economic Affairs inglés en 1971, prácticamente el 70%, y había un 18% que no contestaba, el 70% dio respuestas de una manera o de otra relacionadas con el alza de precios. Y si ustedes abren una enciclopedia, por ejemplo, la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, donde el artículo de la inflación está firmado por un gran especialista del tema, Bronfenbrenner, nos encontramos que por inflación se entiende una disminución del poder adquisitivo del dinero medida de ordinario por un índice de precios. Esto es lo que sabemos todos. Lo que importa, además de esta primera noción, es subrayar la agravación progresiva del problema en los últimos tiempos. En los años 50, en los países adelantados, la inflación era alrededor de un 2 a un 3%, en los años 60 fue de un 4, en el año 70 fue ya de un 5,5, en el año 74 fue superior al 13% en los países industrializados y el año pasado fue más o menos de un 10%. Pues bien, ese es el tema de hoy. ¿Qué es lo que pasa con este fenómeno? ¿Por qué, además, en estos tiempos se presenta en esa forma que se denomina stagflation en los países adelantados, es decir, acompañada de un paro, mientras que antes el paro solía ir acompañado, por el contrario, de una depresión de los precios? Veamos, ante todo, qué dice la ciencia convencional y luego veremos qué es lo que no dice. Porque en este caso, como en el del desarrollo, la ciencia convencional es, sobre todo, una interpretación parcial. Por eso, el libro que acabo de entregar a la imprenta, un libro sencillito, baratito, para kioscos, en fin, para mis alumnos de la Universidad Popular, es un libro que he titulado La inflación en versión completa, porque me parece que la inflación explicada en los manuales no es una versión completa. Dice verdad, pero es solamente parte de la verdad y la menos interesante de la verdad. Pues bien, me importa presentar la visión convencional porque, antes que todo, noten bien lo siguiente. Cualquiera que sea el juicio que les merezca la interpretación que luego presentaré de la inflación como versión completa, lo que sí es un hecho es que la versión oficial, la versión de los grandes centros académicos de Occidente, es una versión absolutamente insuficiente y, además, una versión contradictoria. Por de pronto, el desconcierto se puede ver en estas dos citas. En el año 1942, un autor, Smithies, decía que el investigador de la inflación tiene la suerte de que su tema es bien comprendido por los economistas. Es decir, en el año 42, y esto reflejaba la impresión de la época, se pensaba que la inflación era un problema claro y sin complicaciones excesivas. 25 años después, el propio Bronfenbrenner, a quien me he referido antes, escribía: «El desacuerdo sobre la definición del término inflación es sintomático de la confusión reinante en la teoría». De modo que en esos años se había agravado la cuestión porque, como veremos, había surgido lo que se llama, una vez más, porque no es la primera vez que así ocurre, la nueva inflación. He dicho que la actitud de la ciencia es contradictoria. Tengo aquí un número del Newsweek del 30 de septiembre de 1974 y que recoge las impresiones de una serie de economistas de primera fila. Voy a citar dos de absolutamente primera fila, como ustedes verán enseguida, convocados por el presidente Fon, que allá por el otoño del 74 estrenaba poco más o menos su puesto y quería hacer algo grande, decisivo, en relación con la inflación, resolver el problema, afrontar el problema. Pues tengo aquí las respuestas a la pregunta ¿qué hacer con la inflación? Y tengo dos respuestas, entre otras. Una de Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, que ustedes conocen bien, y otra de Milton Friedman, que no es premio Nobel de Economía, que me atrevo a creer que hace algunos años quizá hubiera llegado a serlo, pero me atrevo a pronosticar que ya lo más probable es que no lo sea, salvo que falten figuras. Pero, en fin, los dos son de primera clase en el tema. Bueno, pues verán ustedes cuál es el principio de la respuesta de Milton Friedman al qué hacer frente a la inflación. Dice: «Mi consejo al presidente Ford insiste en tres importantes cosas que no hay que hacer. Primero, no hay que reforzar las políticas monetarias claramente restrictivas que asfixian al mercado de la vivienda y agravan poco a poco el estancamiento. Segundo, no hay que pensar que unos austeros recortes al presupuesto nacional bastarán para atajar la inflación». No sigo por no prolongar la cita. Con esto me basta porque lo voy a emparejar con lo que dice Milton Friedman. De modo que las dos cosas que dice Samuelson que no hay que hacer es restricción monetaria y austeridad presupuestaria. No hay que hacerlo. Friedman responde, empieza así: «Solo hay un camino para curar la inflación en los Estados Unidos, disminuir el ritmo de crecimiento del gasto total en dólares, y solo el gobierno federal puede aplicar esa receta. Puede hacerlo reduciendo sus propios gastos y frenando el crecimiento de la oferta monetaria que limitará el gasto privado». En otras palabras, hay que hacer exactamente lo que Samuelson dice que no hay que hacer: reducir el presupuesto y hacer una política de restricción monetaria. Estas son las contradicciones que se podrían multiplicar, pero pongo este ejemplo por la eminencia de las dos figuras que representan dos posiciones opuestas. No es extraño, por tanto, que en este mismo número de Newsweek, Leontief, otro premio Nobel bien conocido, dijera lo siguiente. Dice: «La duradera pretensión de los economistas de que saben cómo controlar la inflación es una pretensión vana». Y comentando estas palabras, el propio Newsweek decía: «El hecho es que por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial existen unas nuevas reglas del juego para la economía del país. En Estados Unidos, las viejas leyes de la oferta y de la demanda no parecen ya funcionar en lo que se refiere a los salarios y a los precios. La industria del automóvil sufrió una caída de las ventas del 21% en la primera mitad de este año y, sin embargo, elevó los precios. De modo que en un solo número de una revista tienen ustedes una muestra de cuál es la situación de contradicción y desconcierto en que se encuentra esta ciencia convencional. Por consiguiente, repito, luego veremos qué valor pueda tener la otra interpretación, pero por supuesto la que se da en los manuales no es en absoluto satisfactoria. Y no es extraño que, por consiguiente, se haya generalizado mucho, no solo entre la prensa cotidiana y el no especialista, sino en autores como el propio Samuelson, del que podría citarles un texto, si no fuera porque no entra mucho en el marco de tiempo de que dispongo, pero se ha generalizado mucho la idea de hablar de la inflación como de una enfermedad. Se habla de un virus, se habla de un cáncer, se habla de una plaga, y toda esta analogía tiene la ventaja de justificarse los especialistas que no pueden hacer nada ante el misterioso mal, entre comillas, y contribuir a que el público se resigne ante una fatalidad semejante. Pues bien, después de haber visto esta inicial muestra de contradicciones y desconcierto, vamos a recordar brevemente en qué consiste la interpretación convencional de la inflación. No solo por mera contrastación, sino porque, como dije antes, lo que afirman es verdad, pero una verdad insuficiente. Y importa recoger esa verdad para completarla después. Es decir, son materiales que hacen falta para las conclusiones finales. En los manuales, esencialmente, la inflación se explica como dos tipos de inflación que habitualmente se combinan uno con otro y que son la inflación de demanda y la inflación de costes. Muchos de ustedes saben eso y me tendrán que disculpar si paso brevemente sobre la cuestión. Empezando por la inflación de demanda, que tiene ya más de 4 siglos de formulación científica, por lo menos, porque ya Jean Bodin en Francia en 1566, respondiendo a las paradojas de Monsieur de Malestroit, hablaba de los daños de la excesiva abundancia de dinero. Esta inflación de demanda, como saben muy bien los especialistas, tiene dos formulaciones diferentes básicas, entre las cuales se han enzarzado unas disputas que a mí me parecen bizantinas. Unos defienden la formulación en el sentido puramente monetario, el sentido que es el que voy a recoger aquí, porque es más útil como ilustración del tema, y otros prefieren hablar del exceso de demanda global en el sentido keynesiano. Pero dejando aparte esta segunda cuestión, que en el fondo no es difícil más o menos presentar como paralela a los efectos que aquí me importan a la primera, aunque como digo las polémicas entre ambas sean muy encarnizadas, vamos a concentrarnos en este aspecto del exceso de dinero. Y esa posición es una posición que se debe precisamente al economista del que he leído antes unas frases, a Milton Friedman, que es el apóstol de lo que Kaldor describe con estas palabras. Dice Kaldor: esta nueva doctrina es propagada, se refiere a lo que se llama neomonetarismo, esta nueva doctrina es propagada desde el otro lado del Atlántico por una muchedumbre creciente de entusiastas que combinan el fervor de los primeros cristianos con la afabilidad y capacidad de venta de un ejecutivo de la Madison Avenue. Y es en gran parte producto de un economista con mucha capacidad de persuasión y propaganda, el profesor Milton Friedman de Chicago. El nuevo monetarismo es una revolución friedmaniana, dice Kaldor, en mayor grado que la revolución keynesiana lo fuera de Keynes. Y otro economista muy distinguido, Heller, que fue presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Kennedy, dice, para ilustrar el magnetismo de la personalidad de Friedman, la enorme agudeza intelectual de Friedman, aunque en mi opinión, como verán ustedes después, y sin discutir en absoluto ese talento, creo que está por completo equivocado. Pero dice Heller, dice, entre los partidarios de la nueva escuela hay friedmanianos, friedmaneros, friedmanescos, friedmánicos y friedmaníacos, pero Friedman es sencillamente Friedman. Dijo otro colega de Friedman, dice, me gustaría estar tan seguro de alguna cosa como Milton lo está de todo. Y para terminar con la figura, que es realmente muy interesante, les diré simplemente que en los Estados Unidos existían los Milton Friedman Fan Clubs, algo así como las peñas de Joselito de la teoría neomonetarista. Pues bien, ¿qué es lo que dice la teoría neomonetarista? Por supuesto, dice muchas más cosas de las que voy a decir aquí. Por supuesto, voy a hacer una reducción simplificada extremadamente. Por supuesto, está armada de una cantidad tremenda de estadísticas y análisis y correlaciones estadísticas que recogen datos de casi prácticamente un siglo más o menos. Y, por supuesto, reposa sobre un voluminoso cuerpo de argumentos. Pero, sinceramente, la simplificación que aquí se da creo que no altera sustancialmente la cuestión. Y, por otra parte, creo que esos argumentos de tipo estadístico no constituyen pruebas, así se lo han dicho además otros economistas mucho más ilustres que yo y más convencionales que yo, por supuesto. Y lo que quiero aquí simplemente es dar la idea básica, la idea central. Y para la idea central voy a utilizar dos textos del propio Friedman, en los que repite una idea que es para él la fundamental y que además reitera con frecuencia. En el primer texto dice, no hay quizás en los fenómenos económicos ninguna regularidad empírica basada en tantas pruebas en un campo tan amplio de circunstancias como la conexión entre las modificaciones considerables de la cantidad de dinero y el nivel de precios. Que yo sepa, no hay ningún ejemplo de una modificación considerable de la cantidad de dinero por unidad de producción que no haya ido acompañada de una modificación considerable del nivel de precios en la misma dirección. En el segundo texto repite lo mismo, dice, no hay modo ninguno de controlar una inflación más que reduciendo la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, que es lo que aconseja en el texto anterior al presidente Ford. Y continúa, no conozco ninguna inflación en la historia que se haya presentado sin un rápido crecimiento de la cantidad de dinero. No conozco ninguna inflación en la historia que se haya frenado nunca si no es por la disminución de la tasa de crecimiento de dinero. Con frecuencia he pedido a mis críticos un solo ejemplo contra la anterior afirmación general. Nadie ha sido capaz de ofrecerme ninguna. Naturalmente, en absoluto, y una de las pruebas del talento polémico de Friedman es la de llevar la discusión a ese campo. Nadie puede ofrecer ninguna prueba de lo contrario porque expresada así la cuestión viene a ser una tautología. Porque desde el momento en que los precios son la relación entre dinero y mercancías, si aumenta desaforadamente uno de los términos de la relación, pues es natural que se alteren los precios en el mismo sentido en este caso. Por consiguiente, este es uno de los casos en que la ciencia convencional dice verdad, pero la cuestión está en por qué aumenta desaforadamente la cantidad de dinero. Es que las autoridades monetarias no saben lo que pasa. Quizá en otros tiempos no lo sabían bien, pero hoy lo saben perfectamente. ¿Por qué se detiene Friedman y su escuela y prácticamente toda la ciencia convencional ante esa frontera y no indaga más allá? Esto es exactamente igual que si el monarca o el gobernador de un territorio que estuviese aquejado por frecuentes riadas en las que el agua de un gran río se sale de madre de vez en cuando, llamase a un técnico, a un ingeniero, y le dijera, hombre, mire usted, a ver cómo arreglamos esto de las riadas, que de vez en cuando nos inundan los campos y las ciudades. Y después de largos estudios, muchas correlaciones estadísticas, etcétera, etcétera, viniese el técnico y doctoralmente le dijese al gobernante, mire usted, lo que pasa es que el agua se sale de madre. Y ya está. Supongo que nadie aceptaría esa respuesta como racional. Todo el mundo querría saber más. Querría saber por qué el agua se sale de madre, por qué aumenta de esa manera la cantidad de dinero. El gobernante le pediría al técnico que llegase a lo alto, a la cabecera de la cuenca, allí donde están las fuentes del río o los arroyos que lo forman, y tratara de averiguar por qué, de vez en cuando, ese cauce era insuficiente para contener esa cantidad, por qué esa cantidad aumentaba. Pues bien, ustedes seguramente no se conformarían con esa explicación, pero la ciencia de Oxford y de Harvard al parecer se contenta. Se dice que la inflación se debe al aumento de la cantidad de dinero y más o menos ahí está la cuestión. Yo no sé si es por algo, pero venía yo para acá y venía leyendo el número de hoy de informaciones, en el cual hay una entrevista muy interesante que hace don Eduardo Merigó al profesor Hayek, que ha estado aquí. Y que es, sin duda ninguna, una gran figura, con todos mis respetos. Pero llegado un momento que no leo porque se refiere a otro tema completamente distinto, y les aconsejo que se lean esa entrevista en las páginas centrales del número de hoy, porque es muy curiosa sobre las actitudes del bizantinismo científico. Le hacen una cierta pregunta, nada menos que sobre qué piensa él de cómo el sistema liberal puede conducir al abandono de posiciones y a la conquista del poder por otras fuerzas absolutamente antiliberales, y él responde simplemente, eso no es un problema intelectual. Yo no sé si cuando se estudia la inflación, estos científicos dicen, eso de la riada no es un problema intelectual. El caso es que es un problema vital, y el caso es que yo creo además que es un problema intelectual. No se puede uno detener en esas fronteras. Con esto basta para que veamos por qué, en mi opinión, esta teoría de la demanda es insuficiente. La segunda teoría es la teoría de los costes. Y la teoría de los costes se llama así por no decir que es la teoría consistente en echarle la culpa a los salarios. Cuando los técnicos dicen que hay una inflación de costes, lo que están queriendo decir, pero con un cierto pudor ya por sí solo muy significativo, es que están poniendo los salarios en el banquillo de los acusados. Esta definición se encuentra fácilmente en los textos, en los diccionarios, por ejemplo, de un diccionario de economía. La inflación creada y sostenida por aumentos del coste de producción que sean independientes de la demanda es la inflación de costes. La causa más común de inflación de costes suele ser el poder de los sindicatos para conseguir aumentos de salarios. Y en un libro de macroeconomía bastante conocido aquí también, el de Oakley, se dice, la inflación de costes se describe casi invariablemente como engendrada por la presión de los sindicatos para elevar sus salarios. Es una inflación de salarios. De modo que cuando se dice inflación de costes, lo que se está diciendo es inflación de salarios. Es aplicar una vieja idea que consiste en echar la culpa a alguien, como decía Baudin, por ejemplo, a los que quieren vivir por encima de su estado. Ahora bien, aunque ciertamente si suben los salarios son unos costes que suben y los precios tienen que subir, tenemos que ver también primero, como en el caso anterior, por qué suben los salarios. Pero antes de eso tenemos que ver si es que no hay otros costes. Por supuesto hay otros costes, hay costes de otros materiales, pero esto, como saben muy bien los que computan el Producto Nacional y el Ingreso Nacional como suma de valores añadidos, puede considerarse incluido en el caso anterior, puede descartarse. Los otros costes de materiales son precios para otras empresas y podemos tratarlos como precios. Por supuesto, también hay otro caso que no voy a hacer más que mencionar porque no afecta al argumento, y es el caso de lo que se llama la inflación importada. Es decir, los costes sobre los cuales el gobierno de un país no puede influir en absoluto porque son costes de mercancías que proceden del exterior y cuyos precios nos vienen impuestos. Es el caso reciente, por ejemplo, del petróleo, al que también, como a los salarios, se le ha echado la culpa de la inflación, aunque, por lo menos en el caso concreto de España, los estudios que se han realizado no permiten de ninguna manera echar toda la culpa al petróleo. Pero aparte de este caso, es que no hay más costes. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con los beneficios? Para empezar con este problema, noten ustedes que la ciencia considera los beneficios como un residuo. Es decir, no se trata propiamente de un coste, es la diferencia entre los costes y lo que paga el mercado. Ya esto de por sí tiene unas connotaciones psicológicas muy sutiles, porque resulta que la palabra costes, por su propia significación, tiende a sugerirnos que es algo que hay que reducir todo lo posible. Los salarios son costes, así pues hay que hacerlos lo más bajos posible. Los beneficios no son costes y por tanto no hay que reducirlos tanto. Y además son un residuo, son lo que el mercado está dispuesto a pagar. Parece pues que con ese estar dispuesto a pagar hay una especie de aprobación del beneficio, sea cual sea este. De modo que para empezar, este tipo de ciencia que convierte en residual el beneficio e incluye los salarios entre los costes, ya es de por sí muy poco neutral y muy poco objetivo, aunque se crea lo contrario. No es difícil de concebir una ciencia que hiciera la inversa, es decir, incluir la remuneración del gerente entre los costes y dejar los salarios, es decir, la suma a repartir entre todos los que producen, como premio de su producción, como algo residual entre los costes y el mercado. Pero, en fin, sea como sea, la ciencia se ha hecho del lado de los beneficios y son los beneficios los que aparecen como residuales y no hay que reducir. ¿Qué opina de los beneficios la ciencia convencional? Bueno, la ciencia convencional opina esencialmente de los beneficios que no son causantes de los costes. En los manuales, en los que conozco, a veces apenas se mencionan, si es que se mencionan, los beneficios como posible causa del coste. Otras veces se mencionan, pero se descartan. Por ejemplo, en un libro de Perlman, dedicado a la inflación, se dice: las teorías de la inflación de costes rara vez estiman que tengan importancia como factor inflacionario los intentos autónomos de elevar el beneficio. Bueno, ¿y eso por qué? El propio Perlman da una serie de argumentos que voy a resumir brevísimamente porque necesito después ocuparme de ellos. Dice, en primer lugar, que en un sistema de libre competencia los precios se sujetan necesariamente, etcétera, etcétera. Paso por esto rápidamente porque el sistema de libre competencia en el sentido de competencia perfecta no existe. Luego dice los siguientes argumentos. Primero, las elevaciones de precios crean mala opinión pública, una opinión pública adversa a las empresas, y puede provocar la intervención del gobierno. Segundo, las subidas de precios las deciden los gerentes, que no son los que se benefician con los beneficios más altos, puesto que estos van a parar a los accionistas y no a los gerentes. En tercer lugar, dicen que lo que interesa no son los precios, sino el total de las ventas, que es lo que hace mayor el beneficio total. En otras palabras, no el beneficio por unidad, sino el beneficio total que, según estos autores, se vería perjudicado si se intentase forzar demasiado el precio porque se reducirían las ventas. Para sintetizar la argumentación, noten ustedes que estos tres argumentos reposan sobre una idea de poder, sobre un problema de poder. Si se piensa que las subidas de precios pueden crear mala opinión e intervenir el gobierno, etc., es porque se está admitiendo implícitamente que las empresas tienen menos poder que el gobierno. Si se piensa en los gerentes, se está pensando que los gerentes son meros empleados que no tienen poder y que no les interesa el poder. Y si se piensa en el mercado negándose a comprar la mercancía a precios más altos, es que se cree que las empresas no tienen poder sobre el mercado. Por consiguiente, cuando dentro de un momento discuta estos argumentos, me voy a concentrar justamente sobre el problema de si las empresas tienen poder o no tienen poder para conseguir estos resultados en los beneficios que se supone que no pueden conseguir. Por de pronto, noten ustedes que he introducido una palabra, poder, que no es una variable de la ciencia convencional. Sin embargo, yo no puedo explicarme casi nada que sea importante dentro de la ciencia económica sin dar entrada a la variable poder. Pero la ciencia económica se detiene ante el poder, y por supuesto ante el poder económico concretamente, ante el dinero, como se detiene ante las causas de la riada en el ejemplo de la inflación anterior. Por eso esta explicación, como vamos a ver enseguida, es una explicación incompleta. Porque si bien es cierto que los salarios, cuando suben, naturalmente fuerzan a subidas de los precios, esta versión no es completa. Sin embargo, como digo, los manuales la escamotean. Pues bien, vamos a ver, enseguida veremos la discusión de estos argumentos, pero antes quiero completar brevemente la explicación de los manuales, donde a veces se habla, en los últimos tiempos sobre todo, de inflación estructural, la cual tiene varias versiones. No voy a entrar en las disquisiciones de los matices de la teoría, diré simplemente que una de las versiones es lo que se llama inflación sectorial, en el sentido de que a veces la demanda cambia de estructura, se intensifica en ciertos sectores, provoca alzas en estos que se transmiten a los demás, etc. Es un desfase entre estructura de la oferta y estructura de la demanda. Y sobre todo lo que se llama el estructuralismo latinoamericano, que mis colegas de los países de Sudamérica han opuesto sistemáticamente a la ortodoxia convencional de los economistas del Fondo Monetario y del Banco Mundial. No puedo entrar en este problema, pero simplemente sí mostraré que en este caso ya entra, más o menos explícitamente, la categoría poder, porque los economistas latinoamericanos se dan cuenta de que la inflación no es solo una cuestión de que haya exceso de dinero que, al parecer, la autoridad monetaria emite con la irresponsabilidad más absoluta, por lo visto, ni tampoco se trata solamente de que los obreros quieran aumentar los salarios. sino de que hay otros problemas ligados justamente a la estructura global y a la distribución de poder dentro de la sociedad en que se produce el fenómeno. Y hablan de factores básicos, como las finanzas e inversiones públicas, de la estructura del sistema tributario, de factores circunstanciales como las crisis políticas o las malas cosechas o cosas por el estilo, y sobre todo de factores de propagación que son, según algunos, los más importantes, como el déficit público, los reajustes de los salarios o del crédito. Y, como dice un autor, Sunkel, por ejemplo, dice los esfuerzos de los grupos para descargar la inflación sobre otros. Y con esto estamos entrando ya en un terreno que a mí me parece mucho más sólido científicamente. El presentar la inflación como resultado de un conflicto de grupos. Y esto es lo que ha hecho también otra escuela estructural de la inflación que puede asociarse con el sociologismo francés, unos cuantos autores franceses, uno de los cuales más reciente, Charles Gou, por ejemplo, presenta la inflación como el resultado del conflicto entre los salarios y los beneficios. Y así nos asomamos a la inflación causada por el sistema, que está recogida en un libro del año pasado, del que son autores Michel Rocard y Jacques Galus. El libro se llama L'inflation au cœur, la inflación en el corazón, y se dice, y esto justifica el título, dice, si la inflación está en el corazón de la crisis, es porque desde hace más de 10 años está en el corazón de nuestra sociedad. Es decir, que la crisis de hoy, con su acompañamiento de paro, continúa la inflación de ayer y precede a la inflación de mañana. Para que así no fuese, sería preciso que el poder atacara el poder, atacara a las raíces estructurales de la inflación, pero ya veremos por qué no lo hará. Es decir, como vemos, estamos ya muy lejos de limitarnos a decir los precios suben porque se emite dinero irresponsablemente o los precios suben porque los obreros quieren vivir mejor. Estamos ya a las puertas de la versión completa de la inflación, que es la que voy a exponer ahora, y para ello empezaré discutiendo este supuesto de que las empresas no tienen poder ni frente al gobierno, ni sobre el mercado, ni sobre los accionistas, ni sobre nadie. Al parecer, las empresas no pueden hacer nada. Primero, ¿tienen las empresas menos poder que el gobierno? En otras palabras, ¿es verosímil que el gobierno tome medidas serias para afrontar beneficios que pueden hacer, que suban los precios? Bueno, francamente, yo creo que no necesito dedicar muchos minutos a convencer a ustedes de las conexiones que existen en los países occidentales entre las empresas y el gobierno. Para empezar, con conexiones como las conexiones personales, lo que los franceses llaman el pantouflage, de las personas que pasan de un gran banco a una cartera ministerial o viceversa, y así sucesivamente en todas partes, hasta pasar por la posición y las actitudes y las operaciones de los grupos de presión, hasta llegar a los mecanismos de subvención electoral. Léanse ustedes el libro The Making of a President, cómo se hace un presidente, y vean cómo son las subvenciones y después cómo se pasa la factura por las subvenciones. Y, en fin, para no citar autores tendenciosos, citaré nada más que al presidente Eisenhower, que, como ustedes saben, al despedirse de la presidencia, en un discurso aludió al complejo industrial militar, a la conexión entre las empresas y el Pentágono, presentándolo como un riesgo grave para el país. Y quizás recuerden ustedes aquella frase del secretario de Defensa norteamericano Wilson, presidente de la General Motors, que al ser nombrado dijo aquello de lo que es bueno para la General Motors es bueno también para los Estados Unidos. Frase de la que no estoy, por supuesto, nada convencido personalmente. Bueno, yo creo que después de todas estas cosas no hace mucha falta mostrar que las empresas tienen alguna posibilidad de influir en las decisiones gubernamentales. Por supuesto, no necesito decir, pero quizá convenga expresarlo, que cuando estoy hablando de las empresas, estoy sobre todo hablando de las grandes empresas, porque una de las trampas en que nos hacen caer las categorías que se manejan en los manuales, de poner por un lado los consumidores y por otro los empresarios, como si todos estos fuesen iguales, es justamente esa, equiparar a la pequeña empresa con la gran empresa, cuando se trata de dos mundos completamente distintos y, en realidad, hay veces en que una empresa realmente pequeña estaría mucho más cerca a efectos de debilidad de los consumidores que cerca de las grandes empresas. Pero, en fin, me estoy refiriendo, por tanto, en general, a las grandes empresas, que son las que tienen capacidad de influencia, las que tienen poder. En cuanto a los gerentes, esta teoría de que los gerentes no se interesan en el poder de las empresas porque ya no son los dueños, porque se han profesionalizado, porque son simplemente empleados de la empresa, etcétera, que salió o se formuló sobre todo hacia los años 30 en aquello que se llamó la Managerial Revolution, la revolución de los managers, de los gerentes, es algo que tampoco puede convencer seriamente. Porque los beneficios y la reinversión de los beneficios suponen el aumento de poder de las empresas. Y el propósito de todo gerente que quiera hacer carrera es naturalmente escalar el puesto más alto de la empresa más alta. Y ese es el pináculo y la cúspide de su carrera. Y el manejo y la manipulación, en el sentido económico, no en un sentido fraudulento, no quiero hablar de eso en este momento, pero la manipulación de estos beneficios para acrecentar el poder de la empresa, que a su vez supone más adelante nuevos beneficios, es algo que está naturalmente en la mente de cualquier gerente responsable. Y diré más, algo por lo que no hay que reprocharle, porque no hace más que cumplir con su función y desempeñar su papel. Por consiguiente, esta especie de situación inerme de los gerentes ante los accionistas es algo que realmente no creo que sea fácil dejarse convencer. Y finalmente, en cuanto al argumento de que lo que interesa es aumentar las ventas para tener un beneficio global mayor y que si se intenta elevar los precios para tener mayores beneficios, en realidad se reducirán estos porque las ventas bajarán, etcétera, etcétera. Eso implica suponer, cosa que me parece que es, y lo voy a mostrar brevemente, absolutamente falso, suponer que las empresas no tienen ningún poder sobre el mercado, cuando la realidad es que una de las primeras cosas que tiene que producir hoy y produce una empresa es su mercado. Las empresas, evidentemente, creo que no hay que convencer a nadie, tienen posibilidades de crear deseos. Eso está clarísimo, no hay más que asomarse a la publicidad y a la propaganda y al poder oculto de la publicidad y a todas estas formas del consumismo. No voy a entrar en detalles. Yo puedo decirles que hace algunos años, estando en Francia, empecé a leer en Le Monde unos anuncios que salían cada día y el anuncio decía simplemente «Garap, usted comprará el Garap». Y al día siguiente, el Garap será indispensable en su hogar. Y al otro día, el Garap será necesario para su vida, etcétera, etcétera. Les puedo asegurar que a los 12 o 13 días ya estaba uno intrigado con el Garap. Y que si el Garap hubiera sido un chirimbolo de poco precio, pues yo me hubiera comprado un Garap. ¿Y qué era el Garap? El Garap no existía, no era absolutamente nada, no había ningún producto que respondiera a ese nombre. Como aclaró el último anuncio de la serie, en el cual se decía que el Garap no existía. ¿Quién había pagado los anuncios? Ah, pues una asociación de publicitarios para demostrar al público del poder que tenía la publicidad y cómo se había creado una demanda y casi una necesidad de algo que todavía no existía ni podía satisfacer necesidad ninguna. Ejemplos de esto les daría a ustedes al infinito. Y tengo aquí uno que no me resisto a leer porque es un caso relacionado con este problema de las tarjetas de crédito que, de los cuales todos tenemos ya 3 o 4, que yo no uso porque soy objetor de conciencia a estos mecanismos, por supuesto, como he dicho ya en una carta al banco que me la ha mandado, y que me parece a mí que todavía no están suficientemente estudiadas en sus efectos. Pero el ejemplo que se da en esta publicación que tengo aquí es un caso de tarjeta de crédito para pompas fúnebres, que ha sido organizado por la Restland Memorial Park and Funeral Home in Dallas, Texas, donde dice, si usted desea arreglar con tiempo anticipado su funeral, el Restland Memorial Park and Funeral Home in Dallas, Texas, le ofrece a usted una tarjeta de crédito especial. Y le dice en la propaganda, comillas, dice, usted la desliza en su cartera y se olvida, durante años y años, anuncia la Restland. Pero donde quiera que el rayo del cielo pueda caer sobre usted, esta casa de pompa fúnebres proveerá inmediato transporte a Restland, a veces incluso por avión charter. Y termina parodiando ese anuncio de las compañías de aviación que dice «Fly now, pay later», «Vuele ahora, pague más tarde». Este autor termina comentando «Die now, fly later», «Muera ahora, pague mañana». O «Vuele mañana», perdón. Bueno, pues no creo que hagan falta muchos ejemplos. Las empresas crean deseos. ¿Qué duda cabe que crean deseos? Si no, ¿por qué hacemos todos, y yo el primero, lo que hacemos? Precisamente ese es el eje del sistema, la creación de deseos, porque como dijo muy bien Carlos Marx, el sistema convertía, y esto es lo más esencial de él y para mí lo más degradante de él, convertía los bienes en mercancías. Convertía cualquier cosa con su olor, su color, su sabor, su configuración, su belleza o su fealdad en algo que se compra y se vende, pura y simplemente, y da igual que sean sardinas o que sean camellos. Es lo mismo, se trata de comprar y vender. Es el mercado. Ahora bien, me dirán ustedes, no basta con crear deseos. Si no hay dinero para satisfacerlos, si el consumidor no tiene dinero, esos deseos no se convertirán en ventas. Por supuesto, pero claro, ahí es donde entra el sistema y no solamente el empresario. Este dinero es creado por el gobierno. ¿Y por qué lo crea el gobierno? Al final, y ya no nos falta demasiado, al final veremos por qué lo crea el gobierno. Pero por de pronto, el gobierno tiene una serie de explicaciones para darnos y para racionalizar su emisión de dinero. Hay palabras realmente solemnes, pomposas y hasta estimulantes e ilusionadoras, como la expansión, el desarrollo, los fines sociales, la inversión, la lucha contra el paro, el prestigio, etcétera, que sirven para justificar formas de, no de emisión de dinero en el sentido de emisión de billetes, pero en fin, de inyección de dinero en el mercado por los distintos procedimientos. Tengo aquí un recorte del periódico Ya, de febrero de este año, y me voy a referir solamente a los titulares, donde se dice el 3 de febrero que el gobierno ultima todo un programa de acción económica, y se dice, los dos grandes criterios básicos son la justicia, fíjense ustedes qué palabras, a través de reformas fiscales y el empleo a través de la inversión. A continuación ya la cosa empieza a cambiar. Dice, las primeras medidas serán relacionadas con la inversión, es decir, para estimularla y hacerla posible. Tendrá una doble vertiente de alicientes para el inversor y de fuentes de financiación también a través de la banca privada y de la banca oficial, es decir, del dinero del gobierno, es decir, del nuestro. Y luego dice, el segundo criterio, el del empleo, será acometido básicamente a través de la inversión creadora de puestos de trabajo. Las dos acciones para reactivarla serán, como hemos dicho, una estimulante y otra propiciadora de fuentes de financiación necesarias. ¿Quién va a estar en contra del empleo? ¿Quién va a estar en contra del progreso, de la expansión, del desarrollo? Pues naturalmente es difícil estarlo, pero el hecho es que todo eso produce inflación y que ahora se va comprendiendo las causas de la riada, se va comprendiendo por qué de vez en cuando hay una mayor cantidad de dinero que desborda del cauce habitualmente capaz para soportarlo. Por consiguiente, lo que vemos es que las empresas, naturalmente, acuden a la defensa de los beneficios. Y por eso un autor francés, Jacques Attali, un hombre muy próximo a Mitterrand, ha podido decir en una encuesta publicada en L'Usine Nouvelle de julio del 75, dice, un estudio de junio de 1975 debido a Christian Otter muestra muy explícitamente, sector por sector, que desde 1964 la rentabilidad del capital invertido solo ha podido mantenerse constante gracias a la inflación y a las reducciones fiscales para las empresas. Estructuralmente hablando, la inflación es una necesidad para mantener el beneficio en el estado actual de la sociedad francesa, lo que también es cierto para la inglesa y norteamericana. En otras palabras, las empresas necesitan recurrir a este procedimiento para seguir manteniendo su nivel de beneficios. ¿Y por qué? Pues porque han ido cambiando las relaciones de poder y por eso, precisamente, no funciona ahora la curva de Phillips. Los obreros no es que tengan ahora más poder que las empresas, pero sí tienen más poder que el que relativamente tenían antes. Y entonces pueden conseguir una parte de los frutos de la producción en proporción algo mayor que la que obtenían antes. Esto erosiona los beneficios y, como ahora, por razones de cambio de mentalidad y cambios de actitud, no es posible defender la situación recurriendo al paro o al ejército de reserva que en otras épocas podía existir, entonces el beneficio se salva a base de aumentar los precios. Por supuesto, esto provocará nuevas demandas de alza de salarios por parte de los obreros, pero se volverá a recurrir al mismo procedimiento y entonces el desfase va llevando siempre por delante a los beneficios. Se trata, en suma, de salvar a los beneficios. Y todo eso por una razón que está en el corazón, como dice Gocard, en el corazón del sistema. Porque el beneficio es la clave del sistema. Es, según los libros, la guía que nos orienta para las decisiones. Es lo que hace que se nivelen en una parte o en otra, en un sector o en otro, las aportaciones de factores o la producción, etcétera, etcétera. De modo que se trata de salvar ese motivo básico del comportamiento y esa brújula básica de la decisión dentro del sistema. Y entonces, por eso, cuando el Estado contribuye a esa salvación facilitando el dinero para la satisfacción de los deseos que se han creado, estamos en el caso de lo que se llama, ya por bastantes autores, sobre todo en Francia, la inflación concertada, la inflación pactada, o lo que, por ejemplo, llaman también el pacto social en la Gran Bretaña, y por lo visto en otras latitudes, no lo sé. Pero, en fin, en todo caso, se habla ya de esta inflación concertada. Y esto se expresa ya con toda claridad, por ejemplo, en un texto del general de Gaulle, después de que a raíz de mayo del 68 en Francia se elevara el salario a los obreros, de Gaulle dijo en una entrevista lo siguiente: esa mejora que han obtenido los obreros es solo aparente, porque los aumentos de salarios no significan nada si la economía y las finanzas francesas no pueden soportarlos, a menos de recurrir a la inflación, que le costará a cada uno más del aumento conseguido. Y esto lo comentaba el Nouvel Observateur, donde se publicó esta encuesta, lo comentaba diciendo: la política del régimen, en otras palabras, tiende a privar a los trabajadores, mediante la inflación, de los aumentos de salarios que exceden de la tasa prevista. Y gracias a una inflación más o menos concertada, tiende a restablecer el equilibrio anterior del sistema. Esa es la única política posible cuando se renuncia a transformar las estructuras. Por eso nos encontramos con esta situación de inflación persistente y con esto llegamos a la conclusión, porque yo no quiero de ninguna manera dejar esta exposición con la impresión o con la conclusión de que los empresarios son los culpables, porque tampoco lo son los empresarios. De ninguna manera quiero dejar la impresión de que hay los malos y los buenos. En mi infancia, yo fui, como creo que todo el mundo, indoctrinado con esta historia de los malos y los buenos. Por un lado están los malos, que son malos malos, y por otro están los buenos, que son buenos buenos. Y según quien hable, los unos son los malos y los otros son los buenos. Pasé luego por otras experiencias, entre ellas una guerra, y en la época de mi juventud destruí este maniqueísmo y llegué a la conclusión de que todos éramos culpables. Versión que ustedes comprenderán que era una versión más bien romántica y propia de la época juvenil. Ahora ya, en eso que, para tranquilizarme a mí mismo, llamaré la madurez, pienso, por lo menos la de edad, pienso que no, que todos somos inocentes y ya he decidido no echar la culpa a nadie. Y creo sinceramente que los empresarios tampoco son culpables. Los empresarios funcionan como les exige el sistema que funcionen. Y si no funcionaran así, dejarían de subsistir como tales. Y además los empresarios despliegan unas iniciativas, una capacidad de gestión y unas fuerzas positivas que hay que reconocer y que reconozco categóricamente sin ninguna reserva mental. Lo que pasa es que desvirtúa su eficacia y su importancia el sistema, porque lo que no creo de ninguna manera es que el lucro sea el mejor orientador y el mejor guía para las decisiones que han de interesarnos a todos. De modo que todo mi reconocimiento a los productores que son los empresarios, pero toda mi lamentación y toda mi, no diré agresividad, ¿verdad?, pero toda mi protesta contra el sistema que monta la situación de esta forma. Y quiero concluir, y perdónenme un poco todavía unos momentos, para mostrar brevemente, dentro de lo que cabe, por qué es el sistema el que obliga a actuar de esta forma. Por de pronto que las empresas pueden funcionar de esta forma, las grandes, está claro en muchos trabajos. Hace algunos meses, la revista Contrapunto publicó dos artículos seguidos de tres especialistas españoles que contemplaban la inflación desde el punto de vista de la empresa e indicaban cómo la empresa podía salvar el problema de la inflación, es decir, flotar sobre ella por el procedimiento que he dicho antes. Y el segundo artículo concluía diciendo: resulta sensato pensar que son precisamente las grandes empresas las que, de una manera más consistente y profunda, están en condiciones de desarrollar las líneas de defensa que en los párrafos de defensa contra la inflación sobre ellas, es decir, traspasándolo a otros grupos, que en párrafos anteriores hemos perfilado. Y termina diciendo, esto es particularmente cierto en el caso de las empresas multinacionales. Entonces, cabe sugerir la hipótesis de que la inflación favorece los mecanismos capitalistas de concentración y afirmar que presenta ventajas objetivas para el gran capital industrial y financiero. Siendo así, ¿quién va a acabar con ella? Es decir, las empresas tienen esta posibilidad de resolver la cuestión. Y están presionadas, como digo, a hacerlo así. ¿Por qué están presionadas? Por un problema que ha aflorado ya en la frase de Jacques Attali que he recogido antes, y que los que conozcan esa teoría de entre los presentes relacionarán muy fácilmente con el punto de vista marxista sobre la tendencia al descenso de la tasa de ganancia, que es una contradicción básica del capitalismo a causa de que la concentración de capital hace cada vez mayor la cantidad de capital constante respecto a la de capital variable y, por consiguiente, hay una tendencia a la baja de la tasa de ganancia. Y como dice Jacques Attali, hay estudios recientes que se pueden tomar porque la polémica sobre este tipo de pruebas puede ser interminable, se pueden tomar como una indicación de que efectivamente ocurre así. Pero, naturalmente, esto nos llevaría demasiado lejos porque habría que discutir entonces el argumento que se cita tantas veces de las adaptaciones sucesivas del capitalismo. Y por eso voy a terminar simplemente mostrando una serie de razones, una serie de argumentos, para ver por qué el sistema no tiene más remedio que ir creando progresivamente ese dinero. Y es esencialmente para seguir colocando los excedentes que necesita colocar y buscar salidas, unas veces en la astronáutica, otras veces en guerras como la de Vietnam, otras veces en lo que se llama el anticuamiento planeado de los bienes de consumo, que se fabrican ya deliberadamente para que duren poco a fin de estimular el consumismo, y en una sola palabra, en general, toda esta situación del consumismo. Situación que desequilibra la relación entre dinero y mercancías, aumentando esta cantidad de dinero especialmente. Y, sobre todo, por otra parte, una contradicción que existe en el capitalismo más reciente, en el cual, para afrontar estos problemas, es preciso aumentar constantemente la productividad. Pero para aumentar la productividad se utilizan nuevas técnicas y se va utilizando cada vez menos cantidad de trabajo en proporción de este equipo técnico. Y, como consecuencia, baja el empleo en esos sectores más productivos y de mayor productividad. Entonces, el paro que se produce tiene o que encontrar acogida en sectores menos productivos de servicios de la administración pública, del Estado, etcétera, o bien obtener unos subsidios de paro. Porque el moderno capitalismo, a diferencia del primer capitalismo, no es un capitalismo austero, sino un capitalismo consumista, en el que el Estado tiene una especie de aspecto de Estado-providencia, en el que ha prometido el mantenimiento de unos niveles de vida y ha prometido niveles de vida más altos, y entonces no tiene más remedio que afrontar toda una serie de gastos de tipo social, de tipo de subsidios, etcétera, que, si bien es verdad que por una parte contribuye a calmar las tensiones, en cambio, por otra parte, la realidad es que está creando nueva inflación. Y por eso se comprende también la contradicción cuando aquí, entre nosotros, por ejemplo, se nos recomienda a la vez la austeridad y la inversión, porque son dos posiciones contradictorias. Pero, en fin, creo que con esto y con todas las observaciones expuestas, me parece que se tiene por lo menos una base para luego plantear un diálogo como los días pasados, y por eso quisiera mostrar solamente que estos argumentos ya van induciendo a los economistas convencionales a buscar otras defensas distintas para estos precios crecientes, para esta inflación. Y, por ejemplo, un profesor del Ruskin College de Oxford, Smith, dice que el precio que pagamos por vivir en una sociedad libre es una permanente disputa sobre la distribución de resultados constantemente crecientes, es decir, de un conflicto entre los salarios y los beneficios. A mí me parece que no es el precio de la libertad. A mí me parece que esta inflación es esencialmente el precio del sistema, que es, si recuerdan ustedes, lo mismo que ocurría con el subdesarrollo, el precio también del sistema. Y por eso precisamente me explico que la ciencia ligada al sistema se ciegue a sí misma antes de contemplar la realidad de estas consecuencias del propio sistema. Pasado mañana, Dios mediante, si ustedes no se han fatigado, aplicaremos esta conclusión a una consideración global de los problemas. Y, entre tanto, yo quisiera terminar diciendo simplemente que apuntemos bien, que dirijamos bien los tiros, que sepamos dónde está la raíz de la cuestión, que no está en la codicia de los empresarios, que está esencialmente en los defectos básicos y esenciales de un sistema que ha reducido a mercancía el sabor de la manzana y la inteligencia del hombre. Nada más, señoras y señores, muchas gracias. Thank you.